Fenomenal. Buenos días. Disculpad el mínimo retraso, ya sabéis que las cosas tecnológicas a veces llevan su tiempo. Os doy la bienvenida a esta mesa. Os voy a presentar a los ponentes.
Estar así, que quiere morirse, que esto no es vida, que quiere terminar, ¿vale? Pues lo primero que puede ser una dificultad es cuando el paciente me pide que yo haga algo para terminar con su sufrimiento, esto ya es una petición formal de eutanasia. La respuesta es no. No lo es para la ley. La ley de eutanasia de la que vamos a hablar no entra en las peticiones verbales, en ese diálogo entre el profesional y el paciente para hablar del tema de la muerte, que no está regulado en la ley de eutanasia. Tiene una regulación genérica en las leyes que nos hablan de cómo tenemos que llevar nuestra consulta. Por ejemplo, el marco del diálogo sobre el tema de la muerte con el paciente estará en el ámbito de la ley de autonomía del paciente. Tendrá que mantenerse la confidencialidad. ¿Tenemos que informarle al paciente? Pues por supuesto que sí, porque la ley de autonomía nos dice que hay que informar a los pacientes de todo. Y en ese ámbito verbal informaremos, incluyendo las alternativas. Es que yo soy objetor. Entonces, si el paciente me dice que quiere la eutanasia, cierro ahí. No, no hay ningún problema para hablar, para que el paciente te exponga sus dudas y tú les pongas las tuyas. Es decir, que la petición de ayuda, desde el punto de vista legal, no comienza con la verbalización, sino comienza de otra manera. Comienza cuando el paciente ya va un poquito más allá y lo escribe.
Es en ese momento, una vez que ha hecho una petición expresa, cuando ya podemos explicarle cómo se inicia el proceso de eutanasia. Como ha dicho Fernando, hasta entonces hay que ser delicados y aunque se pueda mantener un diálogo con él, esto queda fuera de lo que regula la ley. Una vez que nos hace esa petición, sí que tenemos que explicarle los plazos y probablemente en todas vuestras comunidades autónomas, vuestro Servicio Público de Salud, tenga alguna página donde se incluye toda la documentación que en parte precisa el paciente para poder iniciar la solicitud. Hemos traído un listado que los tendréis en la presentación. Probablemente todos los modelos que se hacen por comunidad autónoma sean similares. Os hemos traído los de Madrid, que nosotros somos de Madrid, y esta es el modelo de primera solicitud que rellena el paciente. Tiene una parte donde tiene que poner sus datos, luego una parte donde tiene que poner su firma o incluso un apartado donde viene la firma de otra persona en el caso de que el propio paciente no pueda realizar la solicitud. Ahí dice, declaro que padezco un procedimiento tal, solicito la eutanasia. Y vemos que la parte donde puede firmar otra persona y un cuadrado debajo donde pone profesional sanitario que lo rubrica. Luego ya es el primer paso en el que implica al profesional sanitario que tiene que recoger y rubricar. Ahora, tiene que recoger y rubricar siempre, porque hemos dicho que existe la objeción de conciencia para la ley de eutanasia. ¿Qué ocurre si un profesional al que le presentan una primera solicitud es objetor?
Ahí tenemos una nueva dificultad que también salía en la diapositiva. ¿Qué pasa con la objeción? Cuando nos preguntabais, ¿qué pasa con la objeción? Aquí sí que la objeción está regulada, porque ya estamos dentro del marco de la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de aquellos de vosotros que sois médicos objetores? Porque hay algunas obligaciones que establece la ley. Vale. Y la primera es recoger ese documento que te trae el paciente. El paciente te ha escogido como médico responsable porque no sabe de tu condición de objetor, porque eres su médico habitual, porque ha estado hablando contigo del tema y quiere que le recojas el papel. Y tú no le puedes decir, no, mire, yo soy objetor, este papel a mí no me lo dé, se lo da a otro. No, es obligación del profesional sanitario recoger, fechar y rubricar. No puede ser que el paciente ande por ahí, ¿quién me firma este papel que quiero? No, el médico, incluso el que es objetor, lo recoge y le dará curso. Le dará un curso que no va a ser el yo hago la prestación de ayuda para morir, pero tiene la obligación de tramitarlo. Tiene en ese momento el deber de informar al paciente de su condición de objetor. Hasta entonces, en ese diálogo que tenía médico-paciente, pues podían hablar abiertamente de las alternativas, de cómo lo veía uno o el otro, pero en el momento en que el paciente escoge al médico responsable y este utiliza esa prerrogativa que tenemos de objetar, tiene que informarle de que es objetor, ¿vale? ¿Y tendremos que decirle por qué?
No lo sé, lo que dice la Constitución.
Es que yo soy objetor, pero por católico, ¿no? Y otro es objetor porque lo dice el código deontológico. Que no se, u otro es objetor por principios filosóficos. No, no hay obligación de decir por qué eres objetor. La obligación se circunscribe a decir que objetas y que, por lo tanto, esa prestación no la vas a poder hacer. No tenemos obligación, tampoco está prohibido, pero no tenemos obligación de decir cuál es el motivo que condiciona la objeción. El tercero de las obligaciones del médico objetor que hemos incluido aquí es que hay que respetar la decisión del paciente. Si el paciente quiere y ya lo documenta que quiere la prestación de ayuda para morir, el médico objetor no debe tratar de convencerle de lo contrario. Lo mismo que no tendría sentido que el paciente tratara de convencerle al médico, venga, no seas objetor, hámelo. No, hay un respeto mutuo evidente, ¿no? Y el cuarto punto es que tiene que derivarlo. Y ese documento que él ha firmado como mero receptor, el médico que es objetor, tiene que pasárselo ¿a quién? ¿A ti que no eres objetora?
No sé si lo sabes.
Yo no lo sé si Ana es objetora o no. Entonces, se lo tengo que mandar a mi jefe directo, ¿eh? Lo que sería el director o directora del centro de salud o como lo llaméis en vuestros servicios de salud. Esa persona, esa figura, es la que tiene la obligación de respetar los dos derechos, el derecho del paciente a la prestación y el derecho del profesional a la objeción, ¿no? Y a lo mejor alguno de vosotros, de vosotras de aquí, sois directores, digo, ¿vale? ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, pues si sabes en tu centro que hay algún médico que puede hacerse cargo de la situación, pues de esta prestación se lo pasas a este profesional. Y si no, lo elevas, ¿a quién? Pues a la dirección gerencia o a quien tenga la responsabilidad de las prestaciones sanitarias. Es decir, que el objetor, en lo que le interesa, lo que tiene es que pasar esa petición lo antes posible a su jefe o jefa para que le dé curso. Y otra de las obligaciones que hay es que el médico objetor tiene que registrarse, ¿eh? Existe un registro que es obligatorio y que además dice la ley que tiene que hacerlo de manera anticipada. Es decir, no cuando me presentan el documento, sino tienes que haberlo hecho ya. Entonces, ¿tú qué crees? Que si te presentan el documento y dices, ¡ah! No te habías apuntado.
Ah, si no te habías apuntado, según dice la ley, no eres objetor, ¿no?
Vale, pues existe la posibilidad de hacer esa objeción sobrevenida, que significa que cuando yo tengo delante el papel del paciente, puedo ir al registro y decir, bueno, creo que ahora me lo he pensado, hasta ahora había hecho pereza, no me había registrado, me puedo registrar. La ley no lo contempla, pero existe un documento de desarrollo que se llama Manual de Buenas Prácticas que permite la objeción sobrevenida. Entonces, la recomendación es, si tienes muy claro que eres objetor y no vas a participar en ninguna eutanasia, tendrás que hacerlo ya y apuntarte en el registro. Y si en un momento dado pues, se te ha hecho tarde y tienes una situación de estas, la puedes hacer de manera sobrevenida.
Pero si una vez que te registras ya eres objetor de por vida, a lo mejor.
Para siempre, ¿no? Ya no te puedes desapuntar.
O sí.
Tampoco. Lo mismo que se permite la objeción sobrevenida, se permite la desobjeción. Volver al estándar de que sí que vas a hacer una prestación. No significa que cambies de conciencia, que dejes de pensar como pensabas, sino que puede darse el caso de que ante una petición particular que te hace una persona con determinadas características, que a lo mejor es un paciente de tu cupo de toda la vida, que le has venido siguiendo durante un tiempo, llegas a la conclusión de que tu balanza de lealtades se cambia el equilibrio y, aunque eres leal a tu conciencia, también estás dispuesto a prestar esa ayuda que te solicita tu paciente concreto, ¿no?
Pero entonces nos podemos quitar, apuntar, desapuntar, según quien me lo pida, el de mi cupo sí, entonces objeto, pero no objeto.
No, no, para nada.
No, ¿no? Vale eso.
Sí que, es, a ver, la objeción es una cosa muy importante. Tened en cuenta que podemos objetar a muy pocas cosas en nuestro ámbito profesional, a la interrupción voluntaria de embarazo, a la eutanasia y a poquitas cosas más. Es algo que hay que cuidar. Por lo tanto, el que se registra, que lo haga con conciencia, y el que en un momento dado sale del registro, lo haga porque ese balance de lealtades, lo he llamado yo, ha cambiado y ha cambiado ya para siempre, razonablemente. Hay otras maneras de no participar en la objeción, en la eutanasia, ahora las veremos, pero la objeción es algo estable a lo largo del tiempo.
Y entonces, ¿vale? Una de las obligaciones del objetor, que hemos visto que tiene algunas, pues ahí compensar.
Sí. Bueno, antes me he saltado una, que es seguir atendiendo al paciente. Oye, que el hecho de que seas objetor y que no vayas a acompañar al paciente en esta prestación de ayuda para morir, no quiere decir, pues ahora se cambia usted de cupo. ¿No? ¿Que quiere la eutanasia? No quiero saber nada. No, hombre, no. Ahora es cuando el paciente más te necesita. Es cuando está en una situación más tremenda que le ha llevado a tomar esa decisión. Luego, el médico objetor debe acompañar a su paciente en todo aquello que no tiene que ver con la prestación de ayuda para morir. Hay que tener en cuenta que cerca del 25% de los pacientes que hacen una solicitud formal de eutanasia fallecen antes de que se haga la prestación. Esto puede ser por uno de los motivos que habéis señalado, por la burocracia, porque hay muchos papeles, pero también puede ser porque la petición la hacen tarde. Y al hacerlo tan tarde, pues entran a lo mejor dentro de otro supuesto, como puede ser el de la sedación paliativa, o porque fallecen de manera natural. Pero tened en cuenta que mucha gente que solicita la eutanasia no llega al momento de la prestación porque fallecen en ese tramo. ¿Y en ese tramo quién le ha atendido fundamentalmente?
Pues el médico objetor, pero también el médico que se hace cargo de la prestación, a lo mejor va por
en
eso
el otro
de
aspecto,
las claro.
Eso es. Claro. Y el último punto, que era de lo que me preguntabas, perdona Ana, era el tema de la compensación, ¿verdad?
Claro, ahí hablábamos de que si como médico objetor no me hago cargo de la parte del proceso de eutanasia de mi paciente, que si del resto, bueno, de alguna manera no se nos escapa que la persona que sí que va a asumir esa eutanasia pues va a tener algo de carga laboral que
claro,
no tendría.
Se hace cargo otro profesional. Esa carga que de alguna manera el médico objetor cede a un compañero por motivos de conciencia y motivos muy importantes, es una carga para otro compañero que a lo mejor pues va a tener que ir 2 días y estarse durante varias horas en el domicilio del paciente. ¿Quién ve sus pacientes durante este tiempo?
Pues a lo mejor yo, si soy objetora, a lo mejor con el apoyo del resto. Pero esto es algo que sí que es organizativo, que se puede calibrar dentro del centro de salud.
Cabe la posibilidad de que haya un reparto de cargas cuando hay un médico que se tiene que hacer cargo de un paciente que no es suyo, inicialmente no era suyo. La ley dice que por ser objetor no puedes tener ningún perjuicio. Oye, no, es que esta plaza que sale nueva en el centro de salud es para un médico, pero tiene que ser un no objetor. Porque no puede haber ningún perjuicio por el hecho de ser objetor, pero tampoco ningún beneficio. Es decir, que por el hecho de ser objetor voy a dejar de hacer algo que me tocaba, pues a lo mejor tengo que compensar con otras tareas.
¿No se puede tomar entonces como que estamos castigando al que es objetor?
No.
Sino que estamos repartiendo una carga
esto
entre
es.
Otros.
Oye, compañeros. En mi centro el único que hace ecografías soy yo, pues tendréis que compensarme haciendo otra cosa. Esto de la objeción es aún más delicado, entonces si lo podemos hacer en esas situaciones, más aún con estas, ¿no? Y la compensación depende no solo del propio equipo, que si el caso llega que es mucha tarea, se puede ir a la dirección para que ellos sean los que se encarguen de repartir esas cargas, ¿no? Bueno, pues ya tenemos, digamos, salvada las primeras dificultades. Ya el paciente ha hecho el papel, se lo ha presentado un médico que no es objetor o se lo ha presentado un médico objetor que lo ha transferido a otro médico que se va a hacer cargo del caso, que es un médico responsable. Y ahora ya empieza lo que es el procedimiento, esos papeles, ese papeleo, burocracia que tanto nos asustaba. ¿Cuál puede ser una siguiente dificultad? Pues a ver si el paciente reúne los criterios para seguir adelante. Estos son los requisitos, ¿verdad?
Los primeros, sí. Uh-huh. Algunos este, parecen fáciles, ¿no?
El de los 18 años es fácil, sí. Español o empadronado. A mí me llama la atención el último. Sufrir una enfermedad incurable o padecimiento grave. A ver. Incurable es la hipertensión.
Por ejemplo. ¿Eh?
Aclárame a qué se refiere la ley sobre enfermedad incurable.
Pues probablemente este es uno de los requisitos más difíciles de valorar en la ley de eutanasia. No sé si lo habréis escuchado alguna vez como contexto eutanásico, es a lo que se refiere. Y la ley lo que exige es que el paciente cumpla estas características que además define la ley a qué se refiere con padecimiento grave crónico imposibilitante y a qué se refiere con enfermedad grave irreversible. Lo define así. Un padecimiento grave crónico imposibilitante son las limitaciones a la autonomía física y actividades de la vida diaria que afectan a la capacidad de expresión y relación con un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable que además van a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría. Y a la enfermedad grave irreversible como sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, sin una posibilidad de alivio, con un pronóstico de vida limitado y en un contexto de fragilidad progresiva.
Yo me he perdido entre tanta palabrería legal, ¿eh? O sea, ¿me la aclaras?
Vamos a intentar poner algún ejemplo. Algunos ejemplos de contexto eutanásico pueden ser más o menos claros. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una enfermedad oncológica avanzada, pues probablemente cumpla el requisito de enfermedad grave e irreversible, ¿no? Produce sufrimientos físicos o psíquicos, no tiene posibilidad de alivio ni de curación, es un contexto de fragilidad. Lo podemos tener claro.
Sí.
Hay otros casos claros en los padecimientos graves crónicos o imposibilitantes. Por ejemplo, todo se nos ocurre siempre una ELA, ¿no? Sí que cumple los requisitos. Luego, los casos más extremos parece que sí que los podemos catalogar bien y no tendríamos tanta dificultad. Pero la realidad es que cada paciente, incluso con una de estas enfermedades que hemos hablado, pues lleva un proceso y no existe un listado de cuáles enfermedades cumplen o no cumplen. Hay que adaptarlo al propio proceso evolutivo y al propio paciente. Y ahí es donde encontramos las dificultades, ¿no?
Ya.
Por ejemplo, una artrosis avanzada podría...
Hombre, es una enfermedad grave, crónica, imposibilitante, pero como para una eutanasia.
Claro, tiene que cumplir la definición específica. De hecho, es recomendable que si estáis valorando un paciente y el contexto eutanásico, casi os refiráis a la hora de elaborar el documento a las palabras de la ley, ¿no? Sí, este paciente padece una limitación en la autonomía física, porque es a eso lo que hay que ceñirse. Y dependiendo de cuál sea la evolución de la patología, pues tienen nuestras dificultades, ¿no? Un paciente con una enfermedad de Alzheimer, que aparte de la capacidad, que hay que ver si tiene capacidad para tomar estas decisiones, tiene un contexto eutanásico.
Muy difícil.
Al diagnóstico.
Y si tú ves que no reúne, que no es ninguna de estas características, tienes delante de un paciente y ves que pues, tiene el de la artrosis de rodilla, o no lo ves claro, entonces, ¿qué haces? ¿Te haces objetora?
No te haces objetora. Es uno de los momentos en los que hay que decir que el paciente se rechaza la eutanasia porque no cumple requisitos.
Vale.
Similar a que si tuviera 17 años, no seríamos objetores, diríamos rechazamos la eutanasia porque bajo nuestro criterio no reúne requisitos. Y esto es importante, bajo nuestro criterio. El criterio es único, ¿no? Hay casi tantos criterios como profesionales. Y a veces coincidiremos con un mismo paciente y una misma patología. Me parece que sí que cumple con contexto eutanásico. Y a lo mejor pasa a ti que eres el médico consultor y el mismo paciente, el mismo estado evolutivo, pues te parece que no.
Ya.
Entonces aquí no hay aciertos o no hay aciertos. Es valoración, igual que hacemos en consulta todos los días, valoramos.
Vale. Entonces, si le dices que no cumple criterios, ¿rompes la hoja?
Rompes la hoja casi no, haces otra hoja diferente más.
Ah, ¿como esta?
Como esta. Siempre os traemos los modelos de Madrid, que son los que conocemos. Bueno, pues hay un documento de modelo de denegación donde hay que motivar la denegación. En este caso no cumple el contexto eutanásico. Y el paciente, hay que informar al paciente de esta denegación, porque hay que informar, nosotros mismos informamos a la Comisión de Garantía y Evaluación. Y claro, el paciente puede no estar de acuerdo, pero tiene derecho a reclamar. No, no vale decir, no, la verdad la tengo yo, el paciente tiene derecho a reclamar y entonces es la comisión la que...
O sea, que hace como un recurso.
Sí, la comisión lo valora y decide, puede decidir, no, se rechaza, la opinión de la comisión también es rechazar, en este caso se le comunica al paciente. Pero podría pasar que la comisión, una vez que ha rechazado el médico responsable, dijera, no, me parece que sí que cumple requisitos.
Ya.
Eso puede ser difícil.
Claro.
Porque si me llega
te lo devuelve de alguna manera.
Claro. Entonces, si yo soy médico responsable, ¿me van a obligar a seguir una prestación que yo he denegado en primera instancia? No te obligan. Te dan la posibilidad de elegir. Yo puedo decidir que a mí me sigue pareciendo que no cumple contexto eutanásico, entonces se tendrá que buscar otro médico responsable.
Vale.
O, si yo he tenido algunas dudas y veo que la comisión ha decidido que sí que cumple, pues a lo mejor me parece y no me parece que va a confrontar mi propio criterio si la comisión decide que sí, y yo también voluntariamente puedo seguir con
adelante,
todo el proceso.
¿No? Sí. ¿Y si es el médico consultor el que dice que no?
Es parecido. El médico consultor deniega, hace la documentación pertinente, la comisión, si dijera que no, se paraliza el proceso. Todo esto es porque el paciente reclama. Si el paciente no reclama, se queda en la decisión del consultor. Pero si el paciente reclamara, la comisión valoraría. Si valora que no, ahí se para. Si valora que adelante, el paciente tiene derecho a que se realice la prestación.
¿Y hay que buscar otro médico consultor?
No hace falta. Ya con el segundo ok de la comisión, la prestación lleva a cabo.
Vale. Complicado esto. Menos mal que lo hemos titulado situaciones complejas. Tranquilidad. La mayoría de los casos, no es que haya muchísimos, pero no entran en esta complejidad. Pero aquí hemos traído algunos un poco más difíciles.
Te voy a poner yo también en duda. Vuelvo a poner la siguiente. Los requisitos. Hemos saltado el punto 3, que es ser capaz y consciente.
Sí. Fíjate, también en la diapositiva, que en las preguntas que os hacíais o en los temas de complejidad había algo en relación con los pacientes, como cómo valorar si son capaces, ¿no? Porque son pacientes que están en una situación límite que les lleva a solicitar la eutanasia, ¿no? Entonces, ¿cómo valorar si son capaces?
Lo primero, con el capacitómetro, ¿no?
Claro, ahí está, sacas capacitómetro, ¿no? Que para vuestra tranquilidad, todos somos capaces mientras no se demuestre lo contrario, ¿eh? Como la presunción de inocencia. Además, la ley establece que a partir de los 16 años para temas sanitarios, aquí el límite lo tenemos a los 18. O sea que cualquiera que tengáis delante habrá que demostrar que es incapaz para denegarle la prestación. Pero en principio todo el mundo somos capaces, ¿no? Y aquí es muy relevante la diferencia porque en otros procesos, si hay alguien incapaz, ¿qué hacemos? Si yo quiero operarle de cataratas a un abuelo que tiene un Alzheimer, ¿ya no puedo operarle? No, busco que consienta a otro por representación. Y aquí en la eutanasia no hay representación. Nadie representa al paciente. No, no puede haber alguien que sustituya la voluntad. Entonces es él o ella y nadie más el que puede tomar la decisión. Por lo tanto, muy relevante valorar la capacidad. ¿Y cómo lo hacemos? En los casos que haya duda, porque en principio todo el mundo tiene capacidad. Bueno, tenemos primero decir que esa capacidad o competencia, como nos gusta más llamarlo en el ámbito sanitario, porque capacidad tiene algunos aspectos legales, competente no quiere decir que todos seamos competentes para todo y el incompetente lo sea para todo. Pero claro, para el tema de la eutanasia vamos a pedir un nivel de competencia alto, para que tome una decisión tan relevante como esta. A lo mejor el paciente que tenía un poquito de Alzheimer le permitimos que firme el documento de las cataratas, pero para esto no podemos quedarnos con ninguna duda de que es capaz, ¿no? Y para eso tenemos que saber que comprende la información, sabe cuáles son las consecuencias, entiende y expresa cuál es su decisión y la mantiene. Yo no puedo hacer una prestación de ayuda para morir si alguien durante el proceso deliberativo dice que sí, luego que no, luego que lo voy a pensar. Tiene que ser una cosa muy clara. Y decíamos que como no tenemos un competenciómetro para valorarlo, lo que hacemos es lo que hacemos en la consulta todos los días. Cuando existen dudas si alguien tiene esa competencia, ¿qué hacemos? Una entrevista, una anamnesis, que además en la ley, ¿cómo le llaman? ¿Proceso?
Deliberativo.
Deliberativo. Un proceso que está establecido de al menos 15 días para que haya un diálogo entre el profesional sanitario y el paciente para ver si esa capacidad, esa competencia la tiene mantenida. Esa anamnesis, esa exploración verbal para la cual tenemos un tiempo. ¿Y qué pasa si nos quedan dudas?
Pues habrá que mandarlo al psiquiatra.
Tenemos otras cosas antes. Por ejemplo, podemos utilizar herramientas que valoran algunos aspectos de la competencia. Por ejemplo, el aspecto cognitivo. Pues le hago un mini mental y veo cuánto puntúa. O el aspecto más afectivo, emocional. Pues le hago un test de Goldberg. Test genéricos que manejamos en la consulta con otras finalidades, ¿no? Vemos la voluntad, si está afectada por amenazas de la familia o porque se siente presionado, ¿no? Entonces, todo esto son estrategias que podemos utilizar. Pero aún así, pueden quedarnos dudas. Pues mirad, hay una herramienta específica que recomienda el manual de buenas prácticas, que son estos dos tests que tienen nombres así tan raros. El MACAT, que ni lo presentamos porque es un poquito difícil, es para psicólogos y psiquiatras, y el cuestionario hace, que es más sencillo, hace, es el acrónimo en inglés de ayuda para la evaluación de la capacidad. ¿Vale? Yo quiero saber si mi paciente entiende y es capaz de tomar una decisión sanitaria. Bueno, pues le hago 7 preguntas. 7 preguntas que se pueden formular de manera abierta o cerrada. Por ejemplo, la primera es, ¿conoce usted cuál es su enfermedad? Esto es una pregunta abierta. Si yo se lo formulo a un paciente con ELA, me dirá, pues que tengo una esclerosis lateral amiotrófica que me está limitando, que tengo esta situación, que yo quiero terminar. Pregunta abierta, respondida. Si el paciente no es capaz de responder bien a la pregunta abierta, este test propone que cierres la pregunta.
Para contestar sí o no.
Esto es. ¿Usted tiene una enfermedad neurodegenerativa?
Sí.
Ah, pues sí. Bueno, si te contesta bien a la pregunta cerrada, puntúa menos. Ahora hay una mala noticia con estas 7 preguntas.
Que no hay una escala...
No hay un punto de corte que digas a partir de aquí sí. Es una ayuda para ver si el paciente puede tomar decisiones. Un paciente que a las 7 preguntas te contesta con la respuesta correcta mientras lo formulas abierto, claramente es capaz de tomar esa decisión, ¿no? Y ahora, si yo me quedo con dudas o no manejo el test o tal, es cuando entramos en la propuesta que nos hacía. Esto no es, no os echéis todo a la espalda, ¿vale? En esto de la eutanasia no estamos solos. Es importante que sepáis que en las direcciones, voy a hablar en madrileño, en las direcciones asistenciales, las gerencias de otros servicios públicos de salud, hay personas que son los referentes de eutanasia y podemos dirigirnos a ellos y decirles, mira, tengo un problema y necesito que un psicólogo valore en poco tiempo a este paciente o un psiquiatra para que me diga, ¿es o no es capaz? Y se ponen en marcha los circuitos.
Se ponen en marcha y se gestiona con la continuidad del hospital correspondiente para poder hacer una valoración prioritaria, dados los plazos que hay que cumplir.
Esto es. Y al final te dirá, bueno, pues con todo esto llego a la conclusión de que mi paciente es capaz. Y otro escollo superado. La mayoría de las veces, volvemos al principio, no vamos a tener problemas en saber si es o no es capaz. Pero si tenemos ese problema, tenemos estas herramientas que os proponemos nosotros y algunas están en el propio manual. Vale.
Entonces, ya tenemos la capacidad que es necesaria para obtener esto que dice la definición. Tiene que haber una petición expresa y explícita del paciente, ¿verdad?
Del paciente. Claro, decíamos que no vale un representante, pero... ¿existe alguna manera, se os ocurre, de que alguien, previamente a estar tan mal, pueda dejar ya expresada cuál es su voluntad? ¿Se os ocurre? A ver, ¿qué es esto de las instrucciones previas? Cuéntanos un poquito.
Efectivamente, necesitamos la petición expresa del paciente, pero no dice petición expresa ahora mismo. Esa petición la ha podido hacer expresa previamente a estar ahora tan mal, y la tiene que dejar registrada. Según la comunidad donde seáis, pues se pueden llamar o instrucciones previas o voluntades anticipadas o testamento vital, todo hace referencia a lo mismo, y es este documento que se realiza cuando tienes capacidad y donde expresas cuáles son tus deseos en el caso de que, llegado el momento, tú no te puedas expresar. Y uno de ellos pues puede ser solicitar la eutanasia.
Yo tengo pacientes que hicieron instrucciones previas hace la porra de tiempo y entonces no estaba autorizada la eutanasia.
No está autorizada ni
¿eso
aparecía
vale?
El supuesto. Vale. En los documentos de ahora lo ponen explícitamente. Es una de las opciones que puedes elegir. Quiero acogerme si cumplo los requisitos a la eutanasia. Pero efectivamente en los documentos de antes no estaba. Pero había una fórmula que se les ayudaba a intentar hacer lo más bien redactada posible, que decía, en caso de que cuando yo esté mal haya una ley de eutanasia, pues quiero acogerme a ella. ¿Qué es lo que se recomienda? Sirven si un paciente hoy tiene una de estas instrucciones previas realizadas anterior a la puesta en marcha de la ley y hoy no se puede expresar, sí que son válidas lo que ponga. Pero se recomienda que si hoy todavía se puede expresar, modifique estas instrucciones previas para ajustarse bien al contenido de lo que pone ya en el formulario porque digamos que tiene más seguridad de que eso se va a poder llevar a cabo.
Lo que pasa es que si tú sacas a partir de las instrucciones previas lo del paciente, ¿cómo te enteras de que están...?
Claro, sabemos que el paciente tiene, una vez que otorga las instrucciones previas, es decir, que las formaliza, que las hace legales, tiene dos opciones. Una opción es llevárselas a casa y guardarlas. Y son válidas igualmente. En ese caso, claro, necesitamos que haya alguien cercano, o bien nosotros sí sabemos, pero sobre todo alguien cercano que nos presente. Mi familiar pues ha traído una, tiene unas instrucciones previas. Pero hay otra forma, otra opción que tiene el paciente cuando hace las instrucciones previas, que es registrarlas. Todas las comunidades autónomas tienen un registro de instrucciones previas, como decimos, no es obligatorio, pero nos facilita la posibilidad de poder acceder a ellas. Incluso estos registros, aunque sean autonómicos, están comunicados.
Vale.
Entonces, si viene un paciente y yo tengo que acceder a su al registro, pues aunque las haya formalizado en otra comunidad, yo puedo como ver el contenido de las mismas.
Vale. ¿Y puede venir alguien y decirte, mira, estas son las instrucciones previas de mi padre?
Puede venir alguien si trae el formulario que está normalizado, o puede venir alguien a alertarnos sobre que accedamos a ese
tipo representante,
registro.
A lo mejor.
Generalmente, en las instrucciones previas hay un apartado que es para designar un representante.
Vale.
Que puedes rellenarlo, ¿no? Pero obviamente es una persona que está al tanto de cuáles son tus deseos y tus preferencias en este sentido, y es el que nos va a poder orientar, tanto para traernos esto como a lo mejor decidir cuál es la fecha y estas cuestiones.
Vale.
Este es el registro que tenemos en Madrid, se llama Areteo. Supongo que en el resto de las comunidades es algo similar, donde te identificas y luego puedes buscar a los pacientes a ver si tienen registradas o no instrucciones previas.
Entonces, yo veo que si un paciente te presenta las instrucciones previas, te saltas un montón de pasos, ¿no?
Claro, determinadas cosas, como el paciente se encuentra en una situación clínica determinada, pues algunos de los pasos que dice la ley te los saltas. Por ejemplo, no hay un proceso deliberativo, que
vale,
es función del paciente, no lo puede tener, no hay una reiteración con una segunda solicitud.
Claro.
De las eutanasias, tenemos un informe que hace el Ministerio de Sanidad. El último que ha sacado es el de 2024 con datos de 2023. Esperamos fervientemente a ver si saca el de 2025 con datos de 2024. Y tiene el número de solicitudes en todo el territorio español de eutanasia. No sé si sabéis qué porcentaje pensáis que de esas solicitudes surgen a través o a partir de unas instrucciones previas. ¿En torno al 5%? ¿Al 10%?
No, más, será el 50%.
¿El 50%?
¿No?
¿No?
¿No? A ver.
En torno al 2,5% de instrucciones previas, que son las que inician.
Yo creo que es que en España no hay costumbre de hacer instrucciones previas.
No hay costumbre, por un lado, que habrá que ir culturizándose en este sentido, pero también es importante que nosotros como profesionales tengamos en la recámara la herramienta de que cuando un paciente no puede decidir, acostumbrarnos a consultar Areteo en el caso de la Comunidad de Madrid o el nombre de la aplicación correspondiente en cada una de las vuestras comunidades para poder acceder y ver si ese paciente tiene unas instrucciones previas y tiene alguna
voluntad. Y animar a nuestros pacientes, sobre todo a aquellos que preveemos que pueden perder la capacidad, a que formulen instrucciones previas para expresar qué es lo que quieren. Yo no quiero eutanasia. Pues déjelo usted por escrito, que eso me va a facilitar a mí mucho el trabajo. Yo sí la quiero. Déjelo usted por escrito, que eso va a poder permitirnos que tener constancia de cuál es su intención. No vale que me diga su hijo, él siempre comentó que hubiera querido. No, por escrito.
Luego vemos que los requisitos, ya hemos tratado los puntos que pueden ser un poco más controvertidos.
Un poco más complicado.
Y una cosa que no está en los requisitos que puede ser difícil, yo cumplo los requisitos, me han dado autorización para hacer eutanasia, pero es que yo quiero donar órganos.
¿Se puede donar órganos si haces una...? Sí, sí se puede. De hecho, hay mucha gente que en este proceso todavía tiene la mente clara para decir, bueno, y quiero ser donante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a los médicos de familia esto no nos toca, ¿no? Porque solo harán en el hospice.
Sí, solo podemos atender prestaciones que de pacientes que no puedan, que no sean donantes.
Error. Tened en cuenta que la mitad de las prestaciones de ayuda para morir se producen en el domicilio. Pues existe una posibilidad de donar órganos a pesar de que el proceso de prestación de ayuda para morir al menos se inicie en el domicilio, ¿verdad?
Requiere una comunicación muy estrecha entre ambos ámbitos, el ámbito de primaria, el ámbito hospitalario, incluso el ámbito de transporte sanitario urgente, Madrid y el SUMA.
¿Y cómo se hace?
Pues se hace que el paciente tiene una primera fase de sedación en el domicilio, con lo cual él pierde la consciencia en el domicilio, y luego, a través de este procedimiento que está muy encadenado, hay una ambulancia fuera del domicilio
esperando. ¿Pero esto te lo estás inventando?
Esto, por suerte, no. A raíz de un caso, pues se reguló para poder, que todo el mundo tuviera cuál es el circuito y lo tuviera claro. La ambulancia recoge al paciente, lo lleva al hospital, donde el equipo de trasplante ya conoce la situación y está esperando al...
¿Y son los del equipo de trasplante los que terminan la prestación?
Error. Es el equipo asistencial que ha iniciado la prestación quien se desplaza al hospital.
O sea,
para
que el médico y la enfermera de primaria van al hospital y allí terminan el proceso.
Sí, por eso es muy importante que en un proceso deliberativo todas estas cuestiones se hablen. Porque es potestad del propio equipo asistencial no querer desplazarse a hacer esa prestación al hospital y no se le puede obligar.
Pues eso requiere una coordinación importante, ¿no? Fíjate, aquí hemos puesto en la pantalla ahora cuántos donantes hay, ¿eh? Fijaos cómo en España pues hubo 42 donantes de 330 y tantos pacientes que fallecieron por la prestación, ¿no? Un número muy alto. Así que tenemos también esta dificultad, el paciente que quiere morir en domicilio y que quiere ser donante. Otra cosa que hemos podido salvar, ¿no?
Si a mí la comisión me da el ok y paso todos los requisitos y los plazos y de repente digo, ya, pero ahora tengo que decidir la fecha, pero me lo estoy pensando.
O sea, que después de haberte vuelto loco, haber reunido todos los papeles y tal, te dice el paciente que vale, ahora que tengo el ok, no quiero.
Puede ser que diga no quiero o puede ser que diga, pero lo quiero retrasar.
Vale, pues esto también se puede. ¿Cuánto tiempo se puede retrasar? La ley no lo establece, el manual de buenas prácticas dice 1 o 2 meses es razonable. ¿Con eso qué es lo que se pretende? Que no cambien de manera relevante las circunstancias. Puede haber alguna circunstancia que cambie, pero hasta 2 meses está recogido en la ley. Hasta 6 meses se podría valorar si realmente justificas ante la Comisión de Garantías que no ha habido ninguna modificación y que el retraso está justificado. Bueno, estoy esperando a que venga mi hijo de Australia y quiero despedirme de él. Puede ser razonable. Pero más allá de 6 meses hay que empezar el proceso desde el principio.
Siempre es importante hablar con la comisión, comunicárselo para que tenga conocimiento de esta circunstancia.
De ese retraso, ¿no? Bueno, pues vamos resolviendo problemas, ¿no? Y también te quería preguntar sobre el tema de ya el acto, la prestación. Tú que eres partidaria, ¿de la vía oral, de la vía intravenosa, de que se lo tomen, se lo dejen de tomar, o aquí barra libre lo que el paciente solicite?
La ley permite al paciente elegir entre cualquiera de las dos modalidades, y así lo expresa la ley, que hay para realizar la prestación. Una se llama autoadministración, que es lo que se conoce como suicidio médicamente asistido, porque es el propio paciente el que se administra la medicación. Y en este caso de la autoadministración puede haber dos vías, la intravenosa y la oral. La otra forma es la heteroadministración, los profesionales sanitarios quienes lo administran. En este caso, obviamente, solo sería intravenosa y es lo que estrictamente se conoce como eutanasia. Y en el caso de la autoadministración, claro, queda un poco raro que haya dos vías de administración, pero las hay. En una es la vía oral, en la que el paciente toma los barbitúricos.
¿Pero cómo se va a autoadministrar una cosa pinchada?
Pues se puede, mientras... No todo, obviamente.
Ya.
Pero esta primera parte en la que el paciente pierde la conciencia, esa primera sedación, pues sí que el paciente es el que abre la llave de 3 pasos y queda dormido. Obviamente el resto de la medicación tiene
ya
que ser administrada.
Tiene que hacer la enfermera.
Eso es. Me preguntabas, ¿qué es más recomendable, vía oral, vía intravenosa? Bueno, el paciente puede decidir y así lo recoge la ley, pero por la experiencia que hay en estos años, parece que la vía oral da muchos más problemas, porque hay que sí o sí igualmente coger una vía venosa.
O sea, que aunque pida la oral, va a tener una vía acogida y vas a tener el plan
por
B.
Por si acaso falla la vía oral. Vale. Que otra de las dificultades que vemos es que tiene más tasa de fallo, o bien porque se retrase la absorción y tarde más, o porque haya efectos paradójicos. Y por eso siempre se recomienda hablar con el paciente, pero más la tendencia es ir a vía intravenosa. Uh-huh. Aquí tenemos unas fotos que serán similares. La preparación de las sustancias las hacen las oficinas de farmacia de los hospitales de referencia. Cada uno lo hace de una forma diferente, pero tiene un etiquetado muy similar porque va en base a colores y números de un código internacional estandarizado. Tenemos ahí algunos ejemplos.
Vale. Bueno, pues ya estamos llegando al final y hemos ido salvando todas las dificultades, que no eran pocas. Ya os digo que, repito, la mayoría de las veces no nos vamos a encontrar con tantas, pero hemos llegado al final y se produce la última dificultad, ¿verdad?
La última dificultad es cuando, una vez producida ya la prestación de ayuda a morir, nos presentan el certificado de defunción.
Claro, porque ¿qué vamos a poner el certificado?
Pues tendrá que venir.
Ha sido una muerte, claro, hay que levantar el cadáver.
Una intoxicación.
Muerte violenta.
Sí, hay que llamar al juzgado.
Somos los culpables.
Sí, efectivamente.
Pues Pues existe una ficción jurídica que establece que las muertes por prestación de ayuda para morir serán equiparables a muerte natural, lo cual es mentira, pero es una ficción. ¿Para qué creéis que se hace esto? ¿Por qué hacemos que sea una muerte natural?
Quizá por las implicaciones que tendría.
Claro, porque si no fuera una muerte natural tendría que intervenir el juez. Los seguros, oye, que es que yo tengo un seguro de vida, pero si me he provocado la muerte, no voy a cobrar. Pues para salvar todo esto, en vez de cambiar la ley de seguros, dicen, pues esto tiene las mismas condiciones, los mismos criterios que una muerte natural que se ha anticipado de alguna manera, ¿no? Y el Manual de Buenas Prácticas establece qué poner en el certificado textualmente. Lo hemos puesto aquí, como causa inmediata, prestación de ayuda para morir, Ley Orgánica 3/2021, ¿vale? Luego la causa fundamental y las causas intermedias serán la patología, pues una esclerosis lateral amiotrófica o un cáncer de recto diseminado o que además se ha complicado con una, pues no sé, con una disfagia o con una apnea o perdón, una disnea importante.
Siempre
lo que
hay que poner cuál es la enfermedad, esto que hemos llamado contexto eutanásico, cuál es la enfermedad que ha dado lugar a que se haya podido acceder a esta prestación.
Vale, pues parece que ya hemos terminado, ¿no? Pero nos habéis dicho al principio que teníais un problema. Bueno, ¿esto qué es?
Con los
plazos. Números.
Sí.
Sí, los plazos.
Había alguien que ponía no llegar a tiempo. Y
no llegar a tiempo.
Que fallecieran.
Vale. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas cosas que hacer, muchos papeles, mucha burocracia. Tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo de la burocracia para ver si así lo entendemos mejor. Esto tiene que ser un proceso garantista. Tenemos que garantizar que nadie que merezca una ayuda para morir se quede fuera. Y tenemos que garantizar que nadie que no esté dentro de los criterios que establece la ley pueda entrar dentro. Y para eso tenemos todos estos momentos de control, el médico responsable, el médico consultor, la comisión de garantías, y todo esto hay que documentarlo, hacer un papel para que quede claro que este paso se ha hecho. Esto es la burocracia. ¿Podría ser menos? Seguramente. Pero la burocracia tiene una finalidad. Hay un espíritu de la ley, que es que hagamos las cosas bien, con seguridad, para el paciente y para el profesional. Porque a ver si me voy a saltar un paso fundamental, no un papel, me salto el paso y eso podría ser un problema para nosotros, ¿no?
Y respecto a la inquietud de que no llegamos a tiempo.
Es cierto. Mirad, la ley establece que haciendo las cosas muy bien, muy bien, muy bien, pueden ser unos 45 días, así. Y si veis en la estadística, no miréis la media, porque hay algunas que se van muy de extremo, pero la mediana estamos en 54, que es razonable, ¿eh? ¿Qué pasa? Que a veces hay retrasos, pero que son justificados. Te pido la prestación para ayuda para morir y te vas de vacaciones. Yo pues te tendré que esperar o buscar otro médico responsable, ¿no? Entonces, si hay una causa justificada, o porque estoy esperando a que venga mi hijo de Australia, o porque el psicólogo está retrasando el proceso, todo lo que sean demoras justificadas, la Comisión de Garantías de vuestra comunidad autónoma lo va a entender y va a ser razonable. Lo que no es razonable es, tengo una prestación aquí, me da una pereza.
Tengo un cajón aquí de los papeles.
Sí. Pues no. No, esto es un proceso suficientemente relevante, no hace falta que os lo digamos, como para que lo trabajemos de manera prioritaria y darle agilidad, para que no haya demoras injustificadas.
Bueno, creo que ya hemos repasado bastantes de las complicaciones.
Sí, yo creo que sí.
¿No os quedéis con la idea de que esto es lo habitual?
Mirad, yo creo que en vez de que las conclusiones las hagamos nosotros, las vais a hacer vosotros con este Mentimeter. Entonces, os proponemos que mientras surge alguna pregunta de la sala o así, nos digáis cuáles son vuestras conclusiones. Este proceso es la leche, imposible, no me voy a apuntar nunca.
¿Qué os lleváis a casa? Y siempre,
¿qué os quedáis, eutanasia?
Mientras vais escribiendo palabras, acordaros de lo que ha dicho Fernando. Siempre va a haber personas en otros puestos.
No habéis entendido el objetivo. Es para los que están fuera, oye, ¿qué tal la sesión de eutanasia? Fatal. Solo me he enterado de que todo el mundo es capaz si no se demuestra lo contrario. Yo qué sé.
Acordaros siempre lo que decía Fernando, que siempre va a haber otros puestos de gestión que os pueden ayudar en la eutanasia, o bien la dirección asistencial, gerencia correspondiente, la unidad de eutanasia.
Que hay una pregunta.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, mi nombre es Begoña, soy médico de familia en una zona rural y desgraciadamente he tenido una petición de eutanasia muy, muy complicada. Primero porque era de otra zona, de otra área de salud, con lo cual yo a la paciente no la conocía. Era joven, vamos, es joven, tiene 40 años. Y el motivo era un problema de salud mental. No se ha hablado del problema de salud mental que está recogido en la ley. Me costó muchísimo trabajo, primero, y de tiempo también, conocer a la paciente, quedar con ella, y con muchísimas incertidumbres, porque, claro, ella lo que alega es que tiene un trastorno de límite de personalidad de toda la vida, que eso la ocasiona un sufrimiento constante, incapacitante, con agorafobia, que no puede vivir, que eso no es vida, que tiene un sufrimiento crónico. Ella se ha leído los supuestos de la ley, ella dice que lo cumple, pero claro, no está tan claro. Yo pedí colaboración al Servicio de Salud Mental, pero desgraciadamente no llegó esta valoración por su parte, y tuve que tomar la decisión, pues deliberando con ella y todo, de denegar porque yo no lo veía claro y no tenía suficiente información. Ahora ella quiere hacer una reclamación y volver a solicitarlo. Y me dicen, he llamado en mi gerencia, que soy yo también la que tengo que o denegarlo o no, cuando yo tenía, por sentido común y por la ley, lo que habéis comentado, que debe ser ya la comisión, claro, y la paciente me dice, es que si usted me lo va a denegar otra vez, entonces volvemos al mismo punto de partida, ¿no? Entonces yo ahí es que estoy en un punto, yo le he dicho, voy a recabar más información, vale, de la Comunidad de Madrid, porque es de aquí, a tu psiquiatra, y porque claro, estoy en el mismo punto. Sí.
Respecto a lo que comentas, lo primero, si por ejemplo pides una interconsulta a un psiquiatra o un psicólogo, la manera de acelerar eso y que puedas tener una respuesta rápida es poniéndote en contacto. Por eso os animaba a que tengáis puntos de referencia para poder solicitar ayuda en esta resolución de incidencias. Y por otro lado, la ley no dice cuántas veces puede el paciente solicitar la prestación si se la han denegado. Y nosotros gestionamos un caso en el que paciente solicitaba, se le denegaba, dejaba pasar una semana, solicitaba, se le denegaba, dejaba pasar una semana. En parte tiene su sentido. ¿Y por qué lo tienes que volver a valorar tú? Porque en este proceso, entre que me has denegado y lo he vuelto a solicitar, ha podido cambiar la circunstancia clínica. Uh-huh. Entonces, quizá, y es lo que ocurrió en nuestro caso, a la tercera o cuarta vez sí que ya cumplía requisitos. Y esto te puede pasar a ti. Si tú acabas de valorar que no, y ha pasado poco tiempo, quizá la circunstancia no ha variado y tengas que volver a decir que no. Y es así, y a lo mejor te la presenta la siguiente semana y si no ha cambiado el contexto, tienes que volver a decir que no.
Pero hay que habéis estar comentado abierto. que sería la comisión la que también evaluaría cuando hay otra solicitud, ¿no?
Una vez que la comisión dice que sí, no tiene por qué volver a ti. Tú ya no tienes que decir que sí.
Si tú te mantienes, pero que somos nosotros los médicos de familia en todos los casos de que vuelve a solicitar, siempre somos nosotros, no con la colaboración de, por ejemplo, en este caso, salud mental.
El proceso empieza y empieza desde el inicio, que es el médico responsable el que hace la evaluación. Otra cosa es que durante el proceso tú hayas dicho que no, la comisión diga que sí, y ese sí de la comisión es definitivo, se va a llevar a cabo la eutanasia. Pero si se deniega y el paciente no reclama, luego la comisión no entra, o la comisión entra y dice que no, y otra vez empieza el proceso, otra vez empieza por ti.
De todas maneras, enhorabuena, porque has llevado a cabo un proceso muy difícil, porque los TLPs son muy complicados, y decirte que no lo vivas como un fracaso. Tú dijiste que no, porque no tenías claro, es lo que tenías que hacer.
Efectivamente.
Sí, tengo una pregunta, bueno, son dos realmente. Una, ¿la familia o un profesional puede iniciar el procedimiento de eutanasia si no está expresada en las manifestaciones anticipadas? Y la segunda es, ¿puede la familia contrarrestar la decisión?
No te estamos escuchando bien.
La primera sobre la familia.
Sí, ¿la familia puede solicitar o el propio profesional la eutanasia de un paciente?
¿Solicitarla?
Sí.
No puede solicitar la eutanasia, salvo que tenga un documento de instrucciones previas que aporte. Pero una familia no puede representar al paciente. No,
taxativo. Y la pregunta real final era, ¿puede la familia contrarrestar la opinión del paciente? Es decir, una vez solicitada, decir que no se haga.
Sí, eso ha traído un poco de polémica porque el tema de la eutanasia técnicamente es un proceso administrativo, porque la administración dice que sí. Entonces, ha habido padres, lo habréis oído porque ha salido en la prensa, que han recurrido la decisión de sus hijos. Entonces, hasta ahora En algunos casos, los jueces han dicho que no son personas interesadas en el asunto y entonces no entran en el fondo de la cuestión, porque el único interesado es el paciente. Pero hay algunos otros casos en que los jueces han entendido que el padre sí que tiene la prerrogativa de reclamar para algo de su hijo, ¿no? Entonces, sí que pueden hacerlo, tienen que hacerlo a través de un contencioso administrativo con la jurisdicción y hasta ahora sí que se han detenido procesos, pero no se ha denegado ninguno. ¿Más preguntas?
Yo
ponemos la siguiente.
Hago una última pregunta. Si os
parece. Solo recordaros que para los que habéis llegado más tarde, si queréis la presentación, la tenéis aquí.
Hola.
Hola, buenos días. Alejandro Tejedor, médico de familia de Área Sur. Vamos a ver, bueno, yo tuve un caso que afortunadamente acabó y culminó satisfactoriamente cumpliéndose la voluntad del paciente, un caso verdaderamente complejo. Lo primero, convicción. Si te metes en esto, convicción. Y ves casos que no son tus pacientes. Si no tienes convicción, vas mal. Si tienes la convicción de que estás ayudando a que se cumpla la voluntad del paciente, es un proceso muy duro, pero satisfactorio. Segundo, aquí nadie se puede poner de lado. Las gerencias tienen que hablar menos y hacer más, porque la herramienta fundamental que necesitamos es tiempo. Tiempo. Es un proceso complejo. No puedes ir a casa de un paciente con prisas en esta situación. Y eso es tiempo. Y eso es tiempo que tiene que estar metido en tu actividad habitual. Y de momento, daros cuenta que a veces atendemos pacientes de otros centros. O sea, las gerencias tienen que trabajar mucho más la forma de proteger a la persona que se mete en esto, ayudarla, aparte de referencia, poner recursos. Curiosamente, los hospitales, para el tema de culminar esto, está bastante preparado y la gente que participa tiene sustitutos o días o lo que sea. Vamos a ver, y nosotros lo podemos hacer mejor aún. Segundo, el tema, la familia no puede iniciar nada. Si, como bien habéis dicho, hay una delegación del paciente en su familiar, en su pareja, en mi caso había una delegación en la pareja y la pareja es la que decidía. Una parte de la familia no lo tenía claro, la delegación del paciente era en su cónyuge. Caso complejo, el tema de los trasplantes, este fue un caso bastante complejo, pues primero se planteó hacer un trasplante en vivo, o sea, en vivo, bueno, en el proceso de sedación del paciente en vivo a su madre para donar un riñón. No se pudo hacer porque la madre tuvo una apendicitis y no se pudo hacer. Pero se planteó la donación multiórgano del paciente. ¿Y se pudo hacer por qué? Pues en este caso porque la coordinación con el hospital fue espectacular. Hospital 12 de octubre, unidad de trasplantes. O sea, a través del móvil tenemos una comunicación permanente. O sea, el equipo de enfermería, tanto nuestro de primaria, la enfermera que trabajó conmigo, como las enfermeras del hospital, fue colaboración espectacular. Nos reunimos en casa del paciente, dos enfermeras del hospital y nosotros, y conseguimos coordinar todo el proceso. El paciente fue al hospital, por la tarde estuvimos con él, nos citamos en el hospital, fue al hospital, estuvimos allí con él y se planteó todo el proceso de donación, etcétera, con una coordinación muy importante. La enfermera primaria y yo fuimos allí. Dos enfermeras del hospital de apoyo para administración de toda la medicación, todo un equipo de trasplantes, un equipo que vino de La Coruña a Madrid para llevarse el corazón. O sea, complejo puede ser, pero si se tiene convicción, se puede hacer. Se puede hacer. Ahora, por favor, gerencias. O sea, menos palabras y más hechos. Y en los hechos no son los presupuestos, organización, etcétera. Gracias.
Bueno, gracias. Gracias, creo que esto es un proceso complejo y que hay apoyo por parte de tanto de compañeros, cuando es otro compañero el que lo realiza, como direcciones asistenciales de gerencias que también se organizan. Esto es nuevo para todos y todo requiere un proceso, pero yo creo que en algunos sitios sí que hay mucho apoyo a los profesionales que realizan esta prestación y yo creo que entre profesionales y gerentes todos tenemos que apoyarlo.
Bueno. Pues damos por finalizada la mesa. Ha sido una exposición fantástica. Creo que habéis aclarado muchísimas cosas en un proceso que no es fácil. Gracias a todos vosotros. Ahora es la pausa del café y seguir disfrutando del Congreso. Muchas gracias.
Gracias.